Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Usted no pudo ver el debate ayer. No se preocupe que hoy le contamos todo lo que pasó. Pero primero tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien. Si usted se perdió el debate ayer o lo siguió, pero quiere profundizar más, este es el programa que tiene que ver, porque le vamos a dedicar toda la primera hora a ver qué pasó con los 11 candidatos que se presentaron ayer ante el país. Pero antes de eso, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada uno de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y ahora sí, vamos al debate. Anoche seguimos el debate y yo fui comentando en la red social X las primeras impresiones que teníamos de lo que íbamos viendo. Se presentaron 11 candidatos. Pero de inicio, en la foto inicial, antes de empezar el debate, no apareció López Aliaga. La silla con la R de renovación estaba vacía. Todos temíamos que no llegara o que tal vez no quisiera ir. Pero llegó. ¿Por qué llegó tarde? ¿Y los otros 10 llegaron puntuales? Bueno, porque se quedó atrapado en un embotellamiento de tráfico. Y le abrieron paso para que pudiera llegar. Bueno, él fue alcalde de Lima. Esperemos que ahora entienda qué es lo que sufrimos todos los limeños gracias a su gestión. Luego empezó el debate de acuerdo al formato acordado. Primera nota. Para todos los que van a ir hoy, mañana y la próxima semana, todos de nuevo. Si te han dicho las reglas con anticipación, si sabes cuál es el formato, ¿por qué no te has preparado para los tiempos del debate? Es una cosa enloquecida. Yo les diría que muy pocos sabían manejar sus tiempos. Tienes un minuto inicial para hablar, y luego 2 minutos y medio donde vas a tener que intervenir 3 veces. No es tan complicado. Un equipo de campaña entrena con el candidato para colocar la mayor cantidad de mensajes posibles para defenderse de los ataques o para atacar. Pero en esas 3 circunstancias, y hay que combinar las 3, tienes que entrenar. Y lo que se notó anoche, en términos generales, fue un pésimo manejo de los tiempos por parte de los candidatos. Momentos en los cuales decían, ah, no, esa pregunta no la voy a contestar. O cedo mi tiempo. Creo que en eso ganó mucho Marisol Pérez Tello, que durante todo el debate manejó perfectamente sus tiempos. Williams tal vez detrás y Grosso también en eso. Pero la mayoría entraban y salían, leían papeles, te piden que hagas una presentación de 1 minuto y lees. Yo no lo puedo creer. Será porque yo no leo nunca, pero 1 minuto no puedes hacer una presentación. Yo entiendo que tengas anotadas 2 ideas fuerza, ¿no?, para guiarte, pero además vas a colocar 1 o 2 ideas, nada más. En ese formato, tu mensaje puede ser uno o dos. Muy bien. Yo dividí la escena en rounds. Ojo, primero vinieron 4 rounds y luego la etapa de la pregunta del público. Ahí vamos a ir en un instante, pero empecemos con los primeros 4 rounds y regresaremos también después sobre los segundos 4 rounds. Primer round, Marisol Perestello contra Luna. Bueno, ¿qué les puedo decir? Luna solo sabe decir Urresti, 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 Urresti. O sea, Luna menciona permanentemente en un bloque dedicado a la seguridad ciudadana que va a poner de ministro del Interior y va a ejecutar los planes de un condenado por asesinato de periodista, que según Luna, el Tribunal Constitucional ha dicho que es inocente. Y eso es mentira. Pero de entrada mintió sin problema, miente, miente. Veamos un fragmento de cómo Marisol Perestello, además, le recuerda sus votos en el Congreso de la República.
Esas leyes pro crimen han sido aprobadas por el Parlamento y por muchos de los que están acá representados. En particular, el señor Luna ha votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los reinfos suspendidos, de la ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, díganme qué cosa lo es.
Muy bien. Señor José Luna, tiene usted la palabra por un minuto más.
Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna ley pro crimen. Nosotros absolutamente ninguna. Pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes pro crimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht.
¿Ha terminado? ¿Y señor Luna? Ha terminado, muy bien.
A propósito de la ley 32.130, que ha recortado drásticamente el plazo de las interceptaciones telefónicas legales a 60 días, por favor explíquenos cómo ayuda esa ley que usted defendió a la lucha contra el crimen organizado.
Usted está equivocada, yo no he defendido ninguna ley ni participo en ello. Mi preocupación es cómo ayudar a la población con 140 leyes. Yo he luchado contra la banca, yo he luchado con la usura bancaria. Yo he peleado contra esos señores. Eso es mi participación en el Congreso de la República.
Candidata Perestello, adelante, Claudia.
Yo no tengo que recordar los votos porque los votos son públicos, pero su voto ha sido a favor de toda esa legislación que no permite perseguir el crimen organizado. Lamentablemente, la política hoy se vende y se compra y no hay escrúpulos en quienes legislan y eso tiene que cambiar. Y solo va a cambiar cuando el 12 de abril no te quiten lo único que no han podido quitarnos, que es el voto, y la garantía de que ese voto signifique un cambio y termine con esas leyes pro crimen para que podamos implementar a la policía con un plan Mariano Santos actualizado, no dirigido con una persona que ha sido liberada siendo responsable del asesinato de una persona y de un periodista que garantizaba libertad de expresión.
El candidato José Luna, si quiere responder a la referencia que ha hecho la señora Pérez de Tello, a quien usted anunció como ministro del Interior, si ganara el señor Urresti.
El general Urresti es inocente de acuerdo al Tribunal Constitucional y punto.
El señor Urresti fue sentenciado. Utilizaron una norma de prescripción. Jamás se dijo que fuera inocente. Y la historia lo juzgará.
Marisol Pérez Tello y otros más, pero fueron pocos, plantearon el tema de las leyes pro crimen, que es un tema sustancial en un debate sobre seguridad. Está claro que para López Aliaga, para Acuña, para Luna, para Williams, que son representantes de este Congreso, no hay leyes pro crimen. Y ese es el problema central de la inseguridad ciudadana. Bien ahí Marisol Perestello que lo puso en el eje central de su propuesta. Tenemos que derogar estas leyes. Y los otros más bien diciendo, esas leyes no existen. Luna dice, yo no las he promovido. Ha votado a favor de ellas, le sacaron los votos en un instante. Y el ataque de, tú eres la ministra de Odebrecht, es un ataque falso. No lo pudo ni siquiera sustentar. Porque Marisol Perestello es más bien la ministra de Justicia en la época de Kuczynski, cuando ya el escándalo Lavallato se había conocido en el mundo entero. Y ella lo que hace es regular más bien el pago para que la empresa no se vaya sin pagar lo que tiene que pagar. Es exactamente al revés. Pero no pisó el palito y no le contestó. Y eso es bien interesante en un debate político. Tienes que ser lo suficientemente rápida para saber si vas a perder el tiempo contestando el agravio o vas a salir atacando. Y Marisol Pérez Tello tenía material y salió atacando. Yo soy una persona que le gustan mucho los debates, como ustedes se podrán dar cuenta, y la técnica es bien importante. Y creo que Luna no dominaba la técnica, pero ni remotamente. Siguiente round. Este round fue interesante porque yo creo que todos se neutralizaron entre ellos. Johnny Lezcano, Alfonso López Chau y Carlos Álvarez. Me pareció que en este round López Chau estaba muy lento. Muy lento, fuera de tono, cansado. Al final se molestaba algo, pero no lograba colocar los mensajes correctamente. Lezcano fue, con una estrategia que se repite luego, a meter candela. Es una estrategia del que va atrás. No es una mala estrategia. Yo en este, digamos, debate, ¿cómo me hago notar? Me hago notar atacando. Y solo ataco, ataco, ataco. Y comenzó a atacar fuertemente a López Chau. ¿Por qué? Porque López Chau y él están peleando el mismo espacio de centroizquierda e izquierda. Y en ese sentido creo que Lezcano fue mucho más estratégico. Pero vamos a escucharlos.
¿Por qué el señor López Chau estuvo encarcelado, sentenciado por el delito de asalto y robo? Y no lo dijo. Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día un señor que le ha estado permanentemente mintiendo al país? ¿O el señor Carlos Álvarez, que colaboró con que le hacía los sketches, porque ya lo han dicho, su secretaria de Montesinos, que le llevaba los videos para que vea, para ridiculizar a los opositores de Fujimori, a cambio de dinero, eso han dicho? ¿Se le puede creer al señor Carlos Álvarez lo que está diciendo?
El señor Lezcano miente, sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio. Él más bien tiene que explicar su hoja de vida. Mientras yo protegía a los estudiantes en la uni, él cobraba su cheque de asesor del Congreso.
Sí me llama la atención, del señor Lezcano, este ataque, porque en el 25... el congresista Ceballos fue 3 veces a mi oficina a pedir que nos saliéramos con un partido y estarlos juntos en una plancha presidencial. No sé qué pasó, ¿por qué tanto ataque ahora? Y otra cosa más, no hablemos tanto de temas que en el pasado pues, suelen ser esqueletos que están allí, que saltan a la vista. A mí, el señor Vimel Guzmán nunca me dijo de puño y letra, gracias por sus servicios.
Solamente decirle al señor López Chau que aquí está la constancia de que fue amnistiado por asalto y robo. Y yo siempre apoyé a mis paisanos cuando fueron atacados por el gobierno de la señora Boluarte, mientras él llevaba en su lista a una sobrina de la señora Boluarte al Congreso de la República. De tal manera que usted más bien es un mentiroso.
¿Qué no lo quiero dejar pasar? Que vuelva a mentir el señor Lezcano. Yo le he preguntado, él ha sido congresista 18 años, ¿qué ha hecho por los puneños y los estudiantes en ese periodo? Nosotros hemos... Que no interrumpa, por favor.
No deben haber interrupciones, señor Lezcano. Adelante, señor López Chau.
Bueno, quiero terminar señalando. Mientras yo protegía a los estudiantes, él cobraba su cheque del Congreso.
Hay que decir que en este segmento, Álvarez se radicaliza en un discurso que luego suena mucho durante todo el debate. La muerte, la muerte, la muerte. La muerte presentada como solución para la inseguridad, contra la corrupción, matar, 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 pena de muerte, aniquilar, son palabras que se han usado mucho en un sector que se radicaliza, tanto Álvarez como López Aliaga, en retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueces sin rostro, luego López Aliaga hablaría de jueces militares, ¿no? Que funcionan, dice. Esta radicalización del discurso y este mencionar la muerte como solución, hasta ahora no les ha funcionado la campaña. Digamos, estamos en el tercer mes de campaña, Carlos Álvarez tiene 5% y López Aleano sale del 10%, y tratan de buscar más voto con el discurso de la muerte. Creo que es un grave error. Yo puse sobre este round que todos se habían neutralizado y que no había ganado en realidad ninguno, porque los ataques de Lezcano fueron duros y fuertes, y si bien los contestaron, no quedó para nadie. Tercer round. Miren, el señor Grosso venía bien entrenado. Igual que Marisol Pérez Tello, yo diría, había entrenado, igual que Williams, ahí se nota la formación militar, había entrenado, tenía sus ideas más o menos articuladas, pero le tocó pues acuñalado. Yo no sé qué vamos a hacer en el resto de los debates sin Acuña, porque, a ver, no era solo lo que le caía, que le cayó como a piñata, era lo que él ponía en el debate. Es difícil encontrar una persona menos articulada para comunicar. Realmente, como puse ayer en mi tweet, un desastre. Divagaba, hablaba de que los poderes del Estado tenían que trabajar juntos. El Ministerio Público con el Poder Judicial y el presidente iban a perseguir a los delincuentes. Nadie le explicó qué cosa era separación de poderes, pero no salía demasiado de ahí. Pero en el tercer bloque, digamos que la sal de la vida la puso Fernando Olivera. Fernando Olivera no está en una categoría de ranking. Yo creo que fue a hacer otra cosa. Fue a destruir a los que le pusieron delante. Y yo dije ayer, resucitó a Alan García en la figura de Acuña. Es decir, le pasó el camión por encima y Acuña, evidentemente, no puede defenderse oralmente, ¿no? Por lo menos no. Reitero, Grosso me pareció que estaba más articulado, mejor preparado, pero lo de Popi con Acuña va a ser probablemente el clip que se recuerde más. Vamos a verlo.
Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso. Y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos, en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Señor Trujillo Olivera, es un ejemplo
hemos
de...
comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre el señor Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales.
Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo.
Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto. Aquí está, relacionado con los narcotraficantes, Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada.
Bueno, hay que decir que esa foto en realidad no corresponde a la familia Sánchez Paredes con la familia Acuña. Es una foto de la familia Acuña, son muchos hermanos. Y ha sido producto, sí, efectivamente, de mucha confusión. Pero lo de obligar a los trabajadores y estudiantes a ir a sus mítines ha sido documentado este fin de semana. Y en eso sí, no solo le pegó duro, sino que, reitero, Acuña no sabe defenderse. y no puede defenderse. Luego vino el cuarto round, donde estuvieron el esperadísimo López Aliaga y el señor González, ¿ok? Pero además estuvo el señor Williams. El señor Williams sí es militar. El señor González fue disfrazado de militar. Y arrancó un campeonato de estupideces demagógicas, discúlpenme, que ya daba miedo. López Aliaga, de lo único que habló y repitió el mismo papelito en la segunda ronda, el mismo, ¿eh?, es que va a reducir el Estado a 6 ministerios. Y con la grasa, ¿no es cierto?, sacando la grasa, va a tener, ¿no es cierto?, plata para hacer cosas increíbles, ¿eh?, todo lo que va a hacer. El problema es que no le dice al país que esa es una propuesta del presidente Milei de Argentina, con la que Milei gana las elecciones, pero después no puede ejecutar. Porque el señor López Aliaga tendría que decir técnicamente a cuántos miles de trabajadores del Estado peruano va a despedir. Si va a reducir todos 6 ministerios, yo supongo que unos 300.000, 400.000 trabajadores va a despedir. Y esos trabajadores no votan, y sus familias no votan. Deberían saber, ¿no?, a cuánta gente va a votar del Estado, porque eso es lo que dice que va a hacer. Y luego el señor Álvarez dice que va a fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. Miren, hace muchísimos años en mi vida he trabajado en reforma del Estado. No se fusiona ministerio si no tienes un sustento técnico. Y ahí no hay ningún sustento técnico. La fusión de ministerios sirve para que con un aparato administrativo más pequeño brindes mejores servicios, no peores servicios, o no dejes de prestarlo. No se puede hablar en esos términos tan ligeros y pensar que la gente es tonta. Pero ahí estaban. Ahora, Williams, que estaba al medio, estuvo mejor, o al costado, estuvo mucho mejor, contestó algo sobre López Aliaga. Él dijo, bueno, usted dice que quiere ahorrar plata y quiere mover la capital de Lima a Junín. Más disparatado no puede ser. Pero escuchemos, escuchemos una parte de este intercambio.
Señor López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por 4.000 millones de soles de bonos.
El tiempo se ha agotado, señor González.
Vamos a propuestas concretas y no difamaciones. No hay tropa militar, no hay tropa policial. Y tiene que haber plata. Ningún candidato, escucho, cómo va a financiar todas las promesas que están haciendo.
El señor Rafael López Aliaga nos dice que las propuestas no tienen dinero para poder realizarse. Sin embargo, yo no entiendo cómo vamos a llevar la capital a Junín con todos los poderes que tiene, los tres poderes, conectividad, vivienda, alojamientos y etcétera, etcétera.
¿Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde? Nos dejó Lima potencia mundial del crimen. Lima y los trenes chatarras y 4.000 millones de soles de bonos. ¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda, López.
López Aliaga la pasa mal en estos debates, ¿eh? Con cara de cansado, leyendo. Y González le recordó su desempeño como alcalde de Lima, que estaba servido. González, como Lescano y Poppy también, fueron a pelear y le recordaron de todo. Yo le di el round a Williams, que fue el que logró salirse del esquema y proponer algo. Porque al final, toda esta ronda era para proponer algo en materia de seguridad ciudadana. Y salvo los candidatos que mencionaron las leyes procrimen, que como digo, fueron pocos, todo lo demás fue muerte, 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 y de ahí la nada. Vamos a la franja electoral y seguimos con el debate. Muy bien, y seguimos con el debate de anoche. Hoy, por si acaso, hay otro debate y mañana tendremos el mismo programa. Aunque el cartel de hoy no promete tanto como el de anoche, ¿eh? Pero ojalá que la vida nos dé una sorpresa. Y, por supuesto, mañana, también en la noche, habrá otro debate. Y el jueves tendremos el mismo resumen para ustedes. Luego de esta primera ronda, vino la ronda de preguntas del público, que no está mal, Los candidatos ya saben lo que les van a preguntar, saben los temas. Entonces, evidentemente es un momento pues de lucimiento personal. Es demasiado fácil, ¿ok? Bueno, campeón de esa ronda, el señor César Acuña. Le preguntaron por la anemia y dijo algo muy entretenido. Dijo que, ¿cómo es la cosa? La anemia se cura con alimentación. Para tener alimentación hay que tener agricultura. Para tener agricultura hay que tener agua. Él les va a dar agua a los agricultores, con lo cual, con el agua cura la anemia. Como decían varios, no sé cómo no le dan el premio Nobel. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Esto es un debate presidencial. Esta gente está postulando a gobernarnos por 5 años. Yo miraba esto y decía, qué increíble es el Perú, ¿no? ¿Cómo un hombre que no tiene ninguna habilidad para comunicar puede ser un hombre tan rico? Impresionante, acá todos se ríen, pero es verdad. O sea, ¿qué cosa podemos hacer con esto? No lo sé. Y bueno, vamos a los rounds. Primer round, porque los chocolatearon de nuevo. Obviamente el sorteo fue en febrero. Todos sabían contra quién iban a polemizar, ¿eh? No había sorpresa. Estaba González, López Chao y Williams. Yo creo que López Chao estuvo mejor. Calentó un poquito más, estuvo mejor. Se le vio menos cansado, mejor que en la primera ronda. Y asoció este Congreso a la corrupción, que era lo que tenían que hacer todos los que no tienen bancada en el Congreso. Obviamente, por estos no, tiene que ser pues su lema. Si ellos no están, tienen que decir, ellos son los que han hecho lo que está pasando hoy. Y López Chao por primera vez lo hizo. González estuvo, como siempre, muy payaso en el ataque y Williams más articulado. Yo creo que ganó el round, pero veamos este segmento.
Y señor López Chao, los fondos de los estudiantes son sagrados, son fondos de los hijos del pueblo, del erario público, no se tocan.
Gracias por su comentario.
Yo quiero preguntarle al señor Alfonso López Chao, que afirma que lidera la lucha contra la corrupción, tiene 2 procesos penales en giro ante la Fiscalía Anticorrupción por su gestión como rector de la Universidad de Ingeniería por peculado y negociación incompatible.
Sí, efectivamente, auspiciada por la mafia que está en el Congreso. Varias de esas denuncias han sido ya canceladas, pero el señor general tendría que contestar. Nos hubiera gustado en esta lucha contra la corrupción y la ética, porque él cobra 2 sueldos. Que renuncia a uno de sus sueldos. Eso es lo ético. Si no, ¿qué corona tienen los militares? ¿Por qué no le pasan los mismos a los profesores universitarios y a los rectores?
Me llama la atención que el señor López Chao, siendo economista, no sepa que una cosa es pensión y otra cosa es remuneración. La pensión se la gana uno desde el primer mes de subteniente en que aporta. Y el salario es lo que gana en el trabajo. Adicionalmente, no soy yo ni los 4 militares, son cientos de militares y policías que están escuchando en este momento y que le están diciendo que no tienen derecho a cobrar pensión, a cobrar pensión. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional decidió que los militares puedan cobrar pensión y remuneración con 2 sentencias.
Compatriotas, ya lo escucharon cómo se sacan los ojos. Conmigo los criminales, los delincuentes y los ladrones tienen 2 caminos, o la cárcel o el cementerio.
Muy bien, le tomo la palabra, que se haga lo mismo para los profesores universitarios y lo mismo para todos los docentes del país, de secundaria y de universidad. Los militares no tienen corona. El ejemplo tiene que darlo.
El tema del doble sueldo de Williams y los más militares en el Congreso es un tema que, hay que decirlo, López Chao no supo plantear. Porque Williams se defiende diciendo una cosa es remuneración, otra cosa es pensión. Pero lo que no explica Williams es que habían topes. Y lo que él ha hecho y sus colegas en el Parlamento es aprobarse una ley que los beneficia a los 5 que están en el Congreso para sí mismos, quitándose los topes. Y en el caso de Williams se ha aprobado un bono extra que lo beneficia exclusivamente a él. No son cientos ni miles de militares. Esa era la línea de argumentación. Esto no es para todos, esto es para usted. Usted se ha aprobado una ley para su propio beneficio y el beneficio del señor Cueto, del señor Montoya y del señor Quiabra. O sea, ese es el tema. Antes tenían tope, ahora ya no tienen tope. Esa es la discusión. Nadie le niega su derecho a su pensión ni a su remuneración, pero con los topes correspondientes. No estamos hablando de pensiones de 600 soles. Estamos hablando de pensiones de 11.500 soles. Más un sueldo que suma con bonos, etcétera, 35.000 soles, 40.000 soles, dependiendo del mes. Más dos bonos de 2.500 soles cada uno. Entonces, Williams es probablemente el funcionario que más plata en el bolsillo se lleva en el Estado peruano todos los meses. Bien ganado, pero algo tenía que explicar y creo que fue mal planteado por López Chau el tema. Lo debió haber planteado con mucho más rigor. Y se perdió. Y se perdió reclamando un beneficio que no queremos pagar para todo el Estado peruano, pues. No salió bien de ahí. Y el tema del doble sueldo a Williams lo va a perseguir toda la campaña, más allá de que estuvo bien. O sea, sí estuvo centrado, había entrenado y conocía los tiempos y el manejo de los tiempos. Luego viene el tercer bloque y ya se había introducido un tema que es bien importante y que los candidatos no querían contestar. Su posición frente al nombramiento de Tomás Saladino Gálvez como fiscal de la Nación. Ay, ay, ay. Ahí tocaron carne los moderadores, mis respetos, porque no querían tocar a Tomás Saladino Gálvez. Y eso fue clarísimo, ¿eh? Clarísimo en el caso de López Aliaga, de Luna y de Acuña, de todos los que tienen bancada en el Congreso. Que nos ofrecen, ¿no?, muchas cosas, pero no resolver los problemas que ellos mismos han creado. Y creo que eso fue muy claro durante todo el debate ayer. En este round, yo creo, y lo escribí ayer, López Aliaga realmente divaga. Repite lo mismo que había leído en la primera ronda. Exactamente igual. Seis ministerios, la grasa. Leyó lo mismo. El mismo papelito, se confundió y leyó el mismo. En primera ronda era seguridad el tema, en la segunda corrupción, él leyó lo mismo. No hay plata, ha dicho, pues yo voy a sacar la plata. Y luego se pone a ofrecer tres comidas diarias en todos los colegios del Perú. 30 bancos extranjeros para que haya competencia. Pensiones mínimas, pero con sueldo mínimo vital para todo el Perú. Agua, pero, o sea, y las corvinas sobre las olas, madarán fritas con su limón. Pero no responde por Tomás Saladino Gálvez, ¿eh? Ni una palabra. Se nota el silencio y Lezcano ahí aprovecha y le pasa la planadora. Ya se la habían pasado González con el tema del manejo de la ciudad de Lima. Pues Lezcano fue y lo remató. De corrupción no dijo nada. El round se lo llevó Lezcano. Eran solo dos, pero se lo llevó Lezcano. Veamos.
Hoy ha sido elegido como fiscal de la Nación el doctor Tomás Gálvez. ¿Qué significa para ustedes esto para la lucha contra la corrupción? A mano alzada, señor López Aliaga.
Sí, yo respeto totalmente la autonomía de poderes, pero quiero volver al eje corrupción. Es corrupción que el MINSA y el Salud no tengan medicinas, no tengan razonador, no tengan tomógrafos, no tengan rayos X, que la gente se muera.
El candidato no contesta las preguntas, ¿no? Y usted ha preguntado, han preguntado sobre el señor Tomás Gálvez, que es un retroceso en la lucha contra la corrupción. Sabemos que este funcionario, ahora elegido fiscal de la Nación, ha incurrido en graves irregularidades y ha sacado de la carrera a dignas autoridades que conducían la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público, como la doctora Delia Espinosa. Sobre eso el señor Aliaga, López Aliaga, no dice nada, porque está de acuerdo seguramente con esa podredumbre que está carcomiendo el sistema de justicia en el Perú. O sea, que respondan las preguntas, no responden. Y hay otros candidatos que llaman mentirosos, pese a haber estado purgando condenas acá en el Perú.
Hay corrupción cuando el Perú tiene tasas de interés de usura. Veo con sorpresa gente que ha estado 30 años o más viviendo de la teta del Estado y que no ha hecho nada. Parece que volvieran a hacer, ¿no? Estamos hartos de esta gente. Estamos gente que ha vivido del Estado peruano, de la planilla del Estado toda su vida y ha creado este caos, esta podredumbre.
No he salido sin actos de corrupción ni delitos cometidos, señor Aleaga. No me he enriquecido como congresista. No me he enriquecido. No soy empresario ni soy millonario. En cambio, otros acá pagan 100 millones de soles a estudios jurídicos gringos sin tener juicios ganados como usted y traen trenes chatarra engañando al pueblo peruano, creyéndonos que somos ciudadanos de segunda clase. Eso sí es grave.
Ya. Muy bien, Lescano lo recordó. Le recordó no todas, pero varias. Y ya González le había recordado varias. Hay que decir que creo que, bueno, Acuña es el que definitivamente perdió el debate, pero no solo por causa de Popi, sino por sus pocas habilidades para el debate. Pero López Aliaga es el siguiente perdedor. ¿Qué ha ganado en este debate? Absolutamente nada. Y se ha expuesto a las legítimas críticas que hay contra su gestión como alcalde de Lima. Así que ahí vamos. Tenemos un último encuentro, pero tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, nos quedaban dos segmentos más de estos mini debates y es el turno de Fernando Olivera contra Wolfgang Grosso. La verdad es que no quedó nada de Grosso, ¿eh? Lo mismo que Fernando Olivera hizo con Acuña, lo hace con Grosso y este es el resultado.
Si pasásemos el polígrafo donde estamos varios candidatos a la presidencia de la República, varias sillas se quedarían vacías.
Hay que tener cara, Grosso, para hablar del polígrafo donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir, mintió sobre Villaverde, un asaltante armado con el que usted se ha reunido, dijo nunca, 7 veces se ha reunido. Y además para buscar contactos que le nombren en el gobierno de Pedro Castillo, reuniéndose con Bruno Pacheco, el de los 20 mil dólares en el water, reuniéndose con el Silva, el prófugo de la justicia del día de hoy. ¡Qué cara, señor! Yo quisiera que usted, que dice que es inteligencia, pero que después no sabe nada, me diga durante su gestión cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas. ¿O es que usted es el candidato del narcotráfico que ha hecho del Estado peruano un narcoestado al día de hoy?
Gracias por su intervención. La palabra la tiene el candidato Wolfgang Grosso.
Ese es Popi, el que nos acaba de dar un adelanto de lo que va a ser un circo en Fiestas Patrias. Acá lo que necesitamos es escuchar propuestas que peruanos de bien quieren escuchar.
Señor Olivera, ¿no? Por favor, siga, bien. Señor Grosso.
Muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros necesitamos limpiar lo que es la administración pública de la corrupción.
Yo trabajo con el polígrafo hace muchos años. De hecho, soy la única ministra que aplicó polígrafo antes de conceder, en el caso de los privados de libertad, algunas medidas. Y de hecho, la mitad no fueron concedidas. Se buscó determinar si había habido corrupción. Pero hay que ser conscientes que el polígrafo tiene falsos positivos y falsos negativos.
Hay que poner las penas más altas para el delito de perjurio. Y cuando se hagan debates públicos, deberían aplicarse. Cuando hay declaraciones, deberían aplicarse. Porque aquí está el general de la inteligencia que defiende al narcotráfico en la persona de Vladimiro Montesinos, quien dice que es el artífice de la lucha contra Sendero, cuando en realidad se capturó a Abimael.
Señor Olivera, su tiempo se ha agotado.
Acá el que está mintiendo es el señor Olivera. ¿Cómo va a decir que está coludido con Montesinos cuando en esa época yo salía de ser cadete y era alférez o teniente? Hay que ser mentiroso para lo que dice este señor. Y más bien, bueno, lo que yo diría, ¿no?
Señor Olivera,
bien,
por favor.
Lo que diría. Acá me he tomado
señor
mi prueba toxicológica.
Por favor.
Me he tomado una prueba toxicológica. Cuando tú te la tomes, ahí puedes hablar.
El truco de la prueba toxicológica es muy antiguo, acuérdense ustedes, a Toledo, pero estuvo muy candente, pero los dos caballeros no tocaron a Marisol Pérez Tello, lo cual le dio el round a ella, que pudo colocar más ideas, contar más cosas y no estarse defendiendo de ataques ni atacando a ninguno de los dos, que fue bastante interesante de ver. Pero sí, efectivamente, Fernando Olivera ve narcotraficantes en todas partes. Sin embargo, parte de sus acusaciones, sobre todo el desempeño de Grosso con Samir Villaverde, son ciertas. En off se escuchó un grito de Olivera que decía, ¡nadie te cree! A Grosso, aunque eso no salió en el debate, pues fue muy comentado ayer en redes sociales. Y así llegamos al final. Y el final es muy interesante porque el azar quiso que Luna, Acuña y Álvarez estuvieran juntos en el último bloque. Como decían en redes sociales, los contactados por Vladimiro Montesinos, porque todos a finales del siglo pasado tuvieron algún tipo de relación en el famoso Congreso del 2000, en 1999, en el Congreso del 2000, con Vladimiro Montesinos. Pero acá creo que Álvarez perdió porque su primer minuto lo dedicó a leer. Y Álvarez es muy bueno comunicando. Es el mejor comunicando, en teoría, es un gran artista. Leer le restó. Su capacidad no es conceptual, no tiene profundidad en ideas. Siguió con lo de la muerte, etcétera, pero le dio, creo yo, ventaja a los otros. Aunque él ganó el round, ¿no? Porque ganarle a Luna y a Acuña es bien fácil. Veamos, por favor, lo que pasó.
Por si acaso, yo no soy corrupto. Tampoco soy delincuente y tampoco soy narcotraficante. Todo lo que he logrado en mi vida es trabajo de 45 años. En mis 26 años en gestión pública, ninguna denuncia por corrupción. Eso significa que tengo la autoridad moral de decir que va a cuidar el dinero de los peruanos. Y si aspiro a ser presidente, es porque quiero servir, no quiero robar.
Peruanos, si de verdad quieren cambiar su país, nuestro país, entonces barramos con la corrupción que está en la administración pública y en todos los organismos reguladores. Todos están robando abiertamente y la población está sufriendo.
No sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía,
yo no quiero ser presidente.
Entonces, bueno, no sé qué haga, pero en todo caso, voten por País para Todos.
Álvarez, recordarnos que en el fondo él es bueno en eso y no lo queremos perder como artista, la verdad. Algunas personas han considerado poco seria su intervención, otros la han celebrado. Yo creo que nos recuerda que Carlos Álvarez este round lo gana porque al frente tenía dos personas increíbles, es decir, que carecen de credibilidad. El señor Luna ha estado comprometido directamente en, digamos, la creación de los mecanismos pro-crimen que hoy día tenemos en el Perú. Y no sé si ustedes escucharon bien al señor Acuña, pero ese round en un momento dice que va, ¿cómo es la cosa? Va a luchar contra la seguridad ciudadana. Increíble. Así termina el debate, después le dieron una oportunidad a cada uno de hacer un cierre, no aportaron mucho y terminó el debate. Duró 3 horas con 11 candidatos. Hoy día vamos con 12 y pasado con 12, así que promete durar un poco más de 3 horas. Es un formato muy complicado, muy extenuante para los candidatos y para el público, porque son muchos candidatos. Y no solamente lo van a hacer esta semana, sino que lo van a repetir la próxima semana. Ojo. La señal abierta no pasó el debate. Ni Latina, ni América, ni Panamericana, ni ATV pasaron el debate. Solo el Canal 7, el Canal Nacional. Y eso a mí me da mucho que pensar sobre las decisiones editoriales de la señal abierta. Porque se supone que estamos escogiendo el presidente que nos va a gobernar los próximos 5 años. Y debería ser una decisión más o menos seria y bien informada, ¿verdad? Ojalá que reconsideren su decisión, porque es muy importante que ustedes sigan estos debates y logren llegar a un juicio crítico de lo que tienen delante y que hagan la mejor selección posible. Por eso hemos dedicado toda esta primera hora a hablar de lo que pasó ayer. No hay preguntas del público porque me comí el tiempo. Pero sí tenemos que terminar este bloque y pasar a Sin Guión Electoral con nuestro auspiciador. Audifón, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Pausa y rezamos con 3 candidatos, como todos los días, en Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.